Estudiar todo el capítulo de Hechos 12 es algo grande porque es un pasaje increíble. Pero lo que vamos a ver en nuestro pasaje hoy es que tiene un mensaje que Dios repite vez tras vez en su palabra, y es eso: que el Señor es poderoso para salvar a su pueblo y también Él es justo para juzgar a sus enemigos. Y todo lo que Él hace para su gloria. La historia o el énfasis en nuestro pasaje hoy es la salvación de Pedro de la cárcel. Pero en verdad, esta es una historia más profunda que solamente la liberación de un hombre de una cárcel. Esta es una historia que se ha repetido vez tras vez, en la Biblia. La historia de salvación, la historia de libertad a los cautivos. Y vamos a verlo en tres partes. Primero, en Hechos 12, 1 a 5, vamos a ver los muertos o la muerte de Jacobo, la muerte físico y también un tipo de muerte de Pedro que fue ser encarcelado. En versículos 6 hasta 17, vamos a ver el poder y gracia de Dios para rescatar Pedro de la cárcel. Y vamos a ver cómo este es un tipo de una resurrección de Pedro. Y finalmente, en versículos 18 hasta 25, vamos a ver que el Dios de gracia por Pedro es también el Dios justo quien condenó y hirió a Herodes por rechazarle como Dios. Cuando él tomó la posesión de Dios, él fue juzgado. Y el mensaje en todo eso es un punto poderoso por nosotros, que es el poder de Dios para salvar a su pueblo y también el poder de Dios para juzgar a sus enemigos. Estamos, oro que salimos asombrados del poder de nuestro Dios. Y para entender, podemos decir con tres dimensiones esta historia, quiero que tenemos en mente dos otras historias sumamente importantes en la Biblia. El primero es la historia del éxodo de Israel. Recuerdan que la nación fue en esclavitud a Faraón y Egipto, pero Dios en su gracia envió su ángel para rescatar el pueblo. Apareció por medianoche en la Pascua. Y le llamaron para tomar sus túnicas, para poner sus sandalias y correr por el Mar Rojo. Dios lo abrió como una puerta y salieron a salvación. Pero Faraón y los ejércitos de Egipto fueron juzgados bajo las olas del Mar Rojo. El segundo historia que tenemos en mente siempre cuando estamos leyendo la Biblia, especialmente el libro de Hechos, es la crucificación y especialmente la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver en nuestra historia muchos paralelos, vamos a escuchar muchos ecos de la resurrección de Jesús y su apariencia a sus discípulos en Lucas 24. Y hay muchas razones por eso. Uno de esos es porque, como hemos visto, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos son dos volúmenes de una historia, la historia de Cristo. Lucas es lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, según Hechos 1:1. Y este nos da la implicación que el resto de Hechos es lo que Jesús sigue haciendo y enseñando después de su resurrección y ascensión por medio de su Espíritu en su iglesia. Y lo que hemos visto en la iglesia, en Hechos 1 a 12, especialmente en Pedro, es cómo el patrón de vida de Pedro sigue en los caminos de Jesús. Como Jesús fue bautizado en el Espíritu, Pedro y la iglesia fue bautizado en el día de Pentecostés. Como en el poder del Espíritu Jesús hizo milagros, como Él enseñó, predicó el Evangelio, también la iglesia predicó y hizo milagros. Y aquí en Hechos 12 vemos cómo la vida terrenal de Jesús terminó con su muerte y resurrección. Vamos a ver un tipo de muerte y resurrección de Pedro. Y con eso, con Hechos 12, terminamos una gran sección de Hechos que está enfocado en Jesús obrando por Pedro. Comenzando con capítulo 13 en adelante del libro, vamos a enfocarnos en Jesucristo obrando por Pablo o Saulo. Entonces, este, vamos a ver, es un tipo de la muerte y resurrección de Pedro. Entonces, tenemos el éxodo y resurrección en mente cuando estamos leyendo este gran pasaje. Entonces, entramos en el texto, en Hechos 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Primero, en versículo 1, estamos introducidos a Herodes. Hay varios Herodes en el Nuevo Testamento. Es importante recordar a quién estamos hablando aquí. Este es Herodes Agripa, el primero. Su abuelo es el hombre malo, quien encontramos en Mateo 1 y 2. ¿Recuerdan este hombre como faraón, quien atacó los bebés de los israelitas y les mataron tratando de matar el Cristo, el rey que iba a venir? Luego encontramos el tío de Herodes Agripa, quien es Herodes Antipas. Y este Herodes mató Juan el Bautista y también fue el Herodes quien juzgó a Jesús en Lucas 23. Entonces, esta familia es una familia muy mala, una familia que sigue este patrón de la Biblia de los enemigos de Dios y los que atacan y matan el pueblo de Dios como faraón. Y en versículo 2 vemos que él hizo exactamente eso, él hizo matar a Jacobo, el hermano de Juan. También es importante recordar a cuál Jacobo estamos hablando aquí. Este Jacobo, como especifica el texto, fue el hermano de Juan, el apóstol Juan. Y Jacobo también era uno de los apóstoles. Entonces, Herodes decidió, no fue suficiente para poner manos sobre la iglesia de Cristo, pero quería atacar a los líderes, uno de los 12 apóstoles. Y aquí tenemos en versículo 2 la primera muerte de uno de los apóstoles de Cristo. Hemos estudiado la muerte de Esteban, uno de los diáconos, en Hechos 7, pero este fue uno de los 12 quien dio su vida, la primera para dar su vida por causa de Cristo. Este fue profetizado por Jesús. No sé si recuerdan la historia en Marcos 10, cuando los hijos de Trueno, Juan y Jacobo con su madre, fueron a Jesús pidiendo para sentarse a su derecha, a su izquierda, cuando vino en su reino. Y Jesús le dijo, no es para mí decidir eso, pero puede ser bautizado con el bautismo que voy a recibir. En otras palabras, ¿puede dar tu vida por mi causa? Y Jesús le dijo, sí, tú lo harás, pero no es para mí decidir quién se sienta a mi derecha, a mi izquierda. Y en cumplimiento de esta promesa, de esta profecía, Jacobo dio su vida identificado con Cristo. Hay dos cosas importantes por nosotros ver en esta introducción a nuestro pasaje. El primero es una advertencia contra el triunfalismo. ¿Qué es el triunfalismo? Esta es la mala doctrina de decir, porque Jesús está reinando en los cielos y es el Señor de todos. Y sí, esta es la verdad. Él está reinando. Pero la mala doctrina es decir, porque Jesús está reinando, si estoy confiando en Él, todo va bien en mi vida. Y si hay dificultades, si hay sufrimiento, este es por causa de mi pecado totalmente, porque Jesús me promete una vida, el sueño americano, si le sigo. Lo que vemos con Jacobo es un hombre fiel al Señor, quien dio su vida siguiendo el camino de su Señor. Entonces, lo que vamos a ver en el resto de la historia nos da mucha esperanza. Vemos Pedro en la cárcel y el poder de Jesús para salvarle de la cárcel, salvarle de la muerte. Y es posible leer esta historia sin entender la balanza de que a veces, muchas veces, Jesús demuestra su poder en salvándonos de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Pero a veces, en su providencia, en su soberanía, en su amor por nosotros, Él no nos salva de la dificultad. Él nos salva a través de la dificultad. Él nos salva a través de la muerte. Jacobo en este momento fue salvado. Él entró en la gloria de su Señor, nunca para sufrir otra vez. Y por nosotros tenemos esperanza que en Cristo seremos resucitados. A veces de las dificultades que encontramos terrenales aquí, pero por seguro Él nos salvará de la muerte. Y por eso podemos, tenemos que ser fiel a Él hasta el fin. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que con la muerte de un Jacobo, estamos introducidos a otro Jacobo. Estamos tratando de decidir el nombre de nuestra bebé y parte de la decisión es que no queremos un nombre que todo el mundo ya tiene. Aparentemente el nombre más popular en esos tiempos fue Jacobo, porque hay muchos Jacobos en el Nuevo Testamento. Pero estamos introducidos en versículo 17 a Jacobo, el hermano por sangre de Jesucristo, quien fue un anciano en Jerusalén. Y estos Jacobos son diferentes. Pero es interesante que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, decide introducir el nuevo Jacobo al mismo tiempo que el antiguo Jacobo se murió y entró en gloria. Creo que parte de la razón por eso es decir, ninguno de nosotros es necesario. Si Satanás ataque un Benjamín, Dios levanta otra Benjamín. Si Dios mata a un Jacobo, Dios levanta otro Jacobo. Ninguno de nosotros es necesario. Hay un nombre sobre todo, quien es Jesucristo. Él es el único. El resto de nosotros somos siervos inútiles. Y Dios levanta otro en nuestro lugar. Seguimos fiel, no tratando de tener, proteger nuestras vidas hasta el punto en que no somos fiel a nuestro Señor. Versículos 3 a 5. Entonces, viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Aquí Lucas nos da 2 veces indicaciones del tiempo del arresto de Pedro, que fue durante, versículo 3, durante los tiempos de los panes sin levadura, y versículo 4, su plan fue para ponerle enfrente de los judíos para juzgar y ejecutar Pedro después de la Pascua. Entonces, ¿cómo Jesús fue arrestado y fue ejecutado en este tiempo de la Pascua? Este tiempo en que Israel celebró la liberación que Dios hizo por su pueblo de Egipto, fue el mismo tiempo que Pedro fue puesto en la cárcel. Y vamos a ver más conexiones con el Éxodo en adelante. La segunda cosa que notamos aquí es que en versículo 4, Herodes, en arrestando Pedro, puso alrededor de él, como dice versículo 4, 4 piquetes de soldados para que lo guardaran. Es interesante que un pescador fue protegido con estos soldados, con un ciclo de soldados que cada hora siempre habían una multitud de soldados romanos protegiendo un pescador. Pues primero, en Hechos 5 hemos leído cómo Dios ha salvado a Pedro de la cárcel antes. Entonces tal vez Herodes conocía esta historia y no quería ser avergonzado como otros. Entonces, para demostrar su poder, él puso este ejército, estos soldados alrededor de Pedro. Pero Dios tenía otras intenciones. Dios estaba haciéndolo como los artistas de escapar, como los magos que no tienen este poder, pero por su show, lo ponen las cadenas y lo ponen con un chaquete, lo ponen en el agua y todos están mirando y para demostrar su poder, acumulan toda esta dificultad para que demuestren su habilidad para escapar. Dios estaba permitiendo, usando Herodes con todas sus cadenas, con todos estos soldados para demostrar su poder, para que todos sabían, es imposible en su poder por Pedro escapar, y Dios le salvó. Tal vez hacemos o sentimos, en verdad, Dios, no puedo más. ¿Por qué estás permitiendo o tú estás poniendo más y más y más sobre mí? No, yo no puedo. Tal vez este es exactamente el punto. Dios está permitiendo más y más y más dificultad para que sea claro a nosotros y a todos los demás, es imposible para nosotros. Pero Dios es poderoso con todas nuestras dificultades, con todos nuestros problemas, para darnos rescate, para demostrar su amor y poder por nosotros. Eso es lo que Él hizo por Pedro. En versículo 5, ¿qué es nuestra respuesta cuando vemos toda esta imposibilidad en nuestra vida? Versículo 5, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Qué debemos hacer? Orar. Oramos al Dios poderoso. Y la palabra que usa Lucas aquí es con oración ferviente. La misma palabra de cómo Jesús oró en el huerto de Getsemaní. La palabra literalmente ferviente es con manos extendidos. La iglesia estaba totalmente dependiente del Señor con sus manos extendidas, diciendo, oh Señor, no tenemos poder, pero mueve tu mano poderoso y salva nuestro hermano Pedro. Hay un juego de palabras aquí, porque en versículo 1 dice que Herodes estaba echando mano sobre los creyentes en Cristo. Aquí es la batalla entre la mano de Herodes y las manos extendidas de la iglesia, pidiendo que Dios con su mano poderosa trabajará y salvará a su hermano. Este es el tipo de oración que queremos como iglesia. Que vemos, somos totalmente dependientes, pero el poder de Dios es suficiente para hacer lo imposible. Y esto es lo que vamos a ver en la segunda sección, versículos 6 hasta 17. Dios extiende su mano poderosa para salvar o para resucitar a Pedro de la cárcel. Versículo 6. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es interesante que cuando Dios decidió salvar a Pedro, dice versículo 6 otra vez, que fue por la noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo. Primero, aquí vemos una conexión con el Éxodo. Fue por la medianoche que Dios vino a la última hora y salvó a su pueblo en la Pascua. Pero también creo que hay un patrón aquí en cómo Dios normalmente, cuando Dios normalmente responde a nuestras oraciones, cuando Él demuestra su poder, es a la última hora. Cuando hemos orado y orado, cuando hemos llegado al punto de entender es imposible por nosotros, y Dios no decide, porque ha decidido de antemano, pero en su tiempo perfecto, Él revela su poder. Si sentimos, oh Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperar tanto por tu respuesta? Dios siempre está escuchándonos. Dios va a obrar en su tiempo perfecto, y lo sabemos. No tenemos que preocuparnos. Dios está más, podemos decir, preocupado por nosotros y por nuestras necesidades, que somos por nosotros. Y si oramos por su iglesia, oh Señor, ¿cuándo vas a hacer eso o eso? Dios nos ama más que amamos a nosotros. Y Dios responderá en su tiempo perfecto. Y estaba a este punto de sacarlo, que Dios demostró su poder. Versículo 7. He aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, Y el ángel tocó a Pedro, o mejor, hirió a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo al ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. En versículos 7 y 8 vemos muchas conexiones con el Éxodo que nos indica el mismo Señor quien salvó a Israel en el Éxodo estaba salvando a Pedro de la cárcel. Una de estas indicaciones es que fue el ángel del Señor que se apareció. El segundo es que fue una luz brillante en la celda, como Dios salvó y guió a su pueblo por la columna de fuego. Vemos que él, cuando se despertó, las cadenas cayeron de sus manos y le dijo, ponte las sandalias, como nuestro hermano ha leído por nosotros en Éxodo 12. Y también como Dios con prisa les exhortó de ser ceñidos vuestros lomos para correr. También Pedro fue exhortado por el ángel de tomar su manto y para seguirle. Este es un nuevo éxodo por Pedro. Y también aquí hay conexiones con la muerte y resurrección de Jesús. Lo vemos eso especialmente en versículo 7. La traducción en español es un poco raro. Dice que el ángel tocó a Pedro en el costado. Estoy seguro que cuando estamos en los cielos, Pedro va a clarificar, es una mal traducción. Porque él estaba durmiendo y la palabra aquí es el mismo palabra que vamos a encontrar en versículo 23. Cuando dice que el mismo ángel del Señor hirió Herodes y lo mató. Entonces, la misma palabra en Éxodo 12, como Dios hirió los egipcios y Faraón. Entonces, este no fue una toca. Oh, Pedro, yo sé que tienes sus sueños, pero tengo un plan. No, este fue, ¿qué ocurrió? Y aquí está un ángel diciendo que debe poner sus sandalias. Y cayeron sus cadenas. Y le siguió, y como vamos a ver, él pensaba que él todavía estaba en un sueño, una visión, no entendió lo que estaba ocurriendo, pero fue herido en el costado. No sé, pero es posible que hay aquí también una indicación de un paralelo con Jesucristo, quien fue traspasado en el costado. Y parte de este fue nuestra liberación de la esclavitud, del pecado. Duele ser salvado. No es fácil. Es totalmente la obra de Dios, pero duele. Y él levantándose se dolió. Y cuando dice el ángel, levántate pronto. La palabra levántate es sea resucitado. Es la palabra por resurrección. Pedro fue resucitado de durmiendo y fue salvado. Para seguir el ángel, para seguir al Señor. En versículos 9 hasta 11, el escape. Lo que vamos a ver en estos tres versículos es el énfasis que la salvación es totalmente del Señor. La salvación es del Señor. Primero, versículo 9. Saliendo lo seguía, y no se veía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Claro, el énfasis en este pasaje no está en Pedro. Es posible que cuando Pedro estaba durmiendo, esta es una indicación de su fe. No sé por ustedes, pero si yo sabía que en la mañana iba a perder mi cabeza, probablemente no iba a dormir esta noche. Entonces, como Jesús durmiendo en la plancha durante la tormenta, es una demostración, creo, de su fe. Pero cuando él estaba siguiendo al ángel, no fue porque él fue tan sabio, tan espiritual, creyendo en el poder de Dios. Probablemente Pedro fue resolvido a la idea, yo voy a morir y mañana estaré en la gloria. Y él estaba listo para morir. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para morir? Estamos como Pedro, con paz, confrontado con la muerte. Pedro tenía paz. Pero no entendía lo que estaba pasando. cuando él estaba siguiendo este ángel, dice el versículo 9 que pensaba que él estaba en una visión, en un sueño. El plan fue de Dios y no de él. Versículo 10. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle. Y enseguida el ángel se apartó de él. No fue suficiente para escapar de los soldados, pero había la puerta a la ciudad que fue cerrada y no tenían las llaves. Pero con un gran milagro otra vez dice que la puerta de hierro que conduce a la ciudad abrió por sí mismo. Y sabemos, no abrió por sí mismo. Es decir, no abrió por Pedro, abrió por Dios. Cómo Dios abrió la puerta del Mar Rojo y pasaron Israel. Cómo Dios quitó la piedra de la tumba de Jesús. También Dios abrió la puerta de la ciudad. Y sin tocarlo, sin hacer nada, Pedro le pasó por la gracia y poder de Dios. En versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿A quién Pedro da la gloria? Al Señor. El Señor me ha rescatado. El Señor hizo todo eso. A Él sea la gloria. Esta es la reacción de un creyente verdadero, quien se da cuenta que es totalmente la obra de Dios para salvarnos. Es totalmente Él quien da liberación a los cautivos. Si somos esclavizados, necesitamos a alguien más poderoso que nuestro pecado para librarnos. Y este es exactamente lo que el Señor hizo por Pedro. Este, vamos a ver, es un contraste con Herodes. Herodes quiere la gloria. Cuando las multitudes cantan un voz de Dios y no de un hombre, sí, más y más de eso. Yo soy como yo soy. Soy un Dios. Y Dios lo hirió. Pero Pedro, herido en el lado, entendía la salvación es del Señor. Versículos 12 a 15. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Vamos a hablar más de este Juan Marcos en nuestro estudio de Hechos 3 en adelante. Estaban en la casa de su madre María, aparentemente una casa suficiente grande para tener un atrio y una puerta, y ellos, cuando la iglesia necesitaba un lugar para reunirse, vinieron a su casa para orar, para extender sus manos al Dios poderoso. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, versículo 13, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, gracias a Dios, como hemos orado, aquí está Pedro. ¿No? ¿Cómo respondieron? ¡Estás loca! Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Es chistoso y es triste al mismo tiempo esta historia, porque revela tan lento para aprender que somos como seguidores de Cristo. Por un lado, ellos estaban orando, ellos estaban extendiendo sus manos, ellos estaban pidiendo por un milagro. Y al mismo tiempo, cuando Dios respondió a sus oraciones, cuando Dios salvó a Pedro, la iglesia le dijo, no puede ser, es demasiado grande, es demasiado maravilloso. Tal vez estaban orando, no sé, tal vez estaban orando por la fidelidad de Pedro hasta el fin. No podían imaginar que Dios era suficiente, poderoso para salvar a Pedro al último minuto. O tal vez estaba orando por esta misma cosa, pero cuando Dios contestó en una manera tan maravillosa, eran sorprendidos de su poder y de su gracia. Y hermanos, siempre es así. No debemos ser sorprendidos de tan lento que somos para creer y orar fervientemente. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. Siempre, nunca llegamos a un punto en que nuestra visión de la gloria y poder de Dios es igual a tan glorioso y poderoso es nuestro Dios. Siempre y por la eternidad vamos a ser sorprendidos que Dios es más poderoso, más glorioso que podemos imaginar. Porque somos finitos y Dios es infinito. Y siempre es su gozo para demostrar a nosotros que Él es más que podemos imaginar. Más que suficiente. Más que poderoso. Y más que necesitamos. Él es todo en todo. Su gloria es sorprendentemente magnificante. Y por la eternidad vamos a ser sorprendidos de tan grande, tan santo, tan poderoso, tan amoroso es nuestro Dios. Son buenas noticias conocer nuestro Dios. Es interesante también, recordando los anteojos del Éxodo y de la resurrección de Jesús, cómo en esta historia hay paralelos con la resurrección de Jesús. ¿Recuerda quiénes fueron los primeros para ver la tumba vacía, para ver Jesús resucitado? Las mujeres. Y regresaron a los discípulos y contaron las buenas nuevas. ¿Y qué dieron? Ustedes están locas. No, aunque lo prometió que iba a hacerlo, no lo creyeron. Y siguen en versículos 16 y 17 con los paralelos con la resurrección de Jesús. Mas Pedro continuaba llamando a la puerta. Es chistoso que cuando él estaba pasando por la puerta de hierro de la ciudad, abrió por sí mismo, Dios lo abrió, pero para entrar en la casa de María, para estar con la familia de Dios, la puerta estaba cerrada y tenía que esperar hasta que la iglesia llegó a donde estaba Dios y para abrir la puerta para que pudiera entrar. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Es Pedro en carne y hueso enfrente de ellos. Y, versículo 17, haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. ¿Nota el énfasis? El Señor lo había sacado de la cárcel. Él les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Vemos en estos breves versículos muchas conexiones con Lucas 24. Y es la parte de la tarea por esta semana es leer Lucas 24. Y lea este pasaje esta semana en la luz de lo que Dios hizo por Pedro y van a ver montón de conexiones, unos pocos grandes para notar aquí. Uno es, ¿qué fue la reacción de los discípulos cuando no creyeron la mujer o las mujeres con las buenas noticias? Cuando vieron con sus ojos, estaban asombrados. Y como Jesús le demostró las marcas en sus manos a sus discípulos, también Pedro con su mano le quedó silencio. Escucha, fue necesario que fue salvado por el Señor. Este fue su plan, su poder, su gracia. Él me salvó. Y después de eso, Él le dijo, informad de estas cosas a Jacobo, el hermano de Jesús, y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Como Jesús apareció a sus discípulos y se fue. Apareció otra vez y se fue. Apareció a 500 en un tiempo y se fue. y finalmente se ascendió. No tenemos aquí indicación a dónde fue Pedro. Cuando comparamos con Gálatas 2, parece que él se fue a Antioquía. Pero este no es el punto de Lucas. Su punto es para conectarlo con las apariencias de Jesús, en decir, Pedro, como Jesús, va a pasar del centro de, ¿cómo se llama? ¿Un stage?
El escenario,
y en su lugar va a venir Pablo y Bernabé al centro. Pero el punto en todo eso, creo, es eso. Él quería que las buenas noticias de su salvación sería proclamada a Jacobo, a los otros discípulos y de los demás. ¿Por qué? Porque él quería que la iglesia sería edificada, su fe fortalecida, sabiendo Dios es poderoso para salvarme. Y ustedes necesitan saber, tan poderoso es nuestro Dios, tan glorioso es nuestro Dios. No es suficiente para recibir gracia de Dios y quedar en silencio. Lo recibimos para que podamos compartir con los demás, para que ellos puedan también recibir gracia de Dios y para que a Dios sea la gloria en nuestra salvación. El punto es que el mismo Dios, quien salvó Israel de Egipto, quien salvó Jesús de la tumba, quien salvó Pedro de la cárcel, es poderoso para salvar muchos más. Y por eso contamos esas buenas noticias, que Él puede salvarnos de la cárcel del pecado y recibir vida eterna, para recibir también la solución de todos los problemas diarios que confrontamos. Jesús es el Salvador, el único en el mundo. Y finalmente, en versículos 18 hasta 25, vemos que el Señor no es solamente poderoso para salvar a su pueblo, pero Él es justo y poderoso para juzgar a sus enemigos que no arrepienten. Versículo 18. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. ¿Pueden imaginar las noticias de esta mañana? Con toda la ciudad lista para ejecutar a Pedro, no toda la ciudad, pero todos los judíos, casi toda la ciudad. Y la energía, la preparación por venganza sobre este cristiano, el líder del cristianismo en sus ojos. Y los soldados buscaron, ¿dónde está Pedro? Pensaba que tú lo tenías. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y aquí está Herodes. Listo. Este es el día para demostrar mi poder y ganar favor de los judíos. Y este Pedro, con todo su orgullo, sí, lo tengo en mis manos. Y lo buscó. No pude encontrarlo. Y por eso, él llamó a los soldados. ¿Y cómo fue su ley, su costumbre? Ejecutó los soldados con la misma condena que Pedro iba a recibir. En otras palabras, si ellos no hicieron su trabajo por un criminal, ellos iban a sufrir la muerte de este criminal. Y los soldados perdieron sus cabezas. Pero creo que parte del énfasis de Herodes de Lucas, de decir eso, es para revelar el corazón de Herodes. Herodes no quería considerar la evidencia de la cárcel vacía, la evidencia que con todos sus soldados, con todas sus cadenas, con todo su poder, él no podía controlar a Dios. Dios era demasiado poderoso. En vez de eso, en vez de extender sus manos abiertos a Dios en arrepentimiento, él extendió su dedo diciendo, fueron estos soldados y su infidelidad. Y por eso él endureció su corazón contra el Señor. Hay muchos hoy en día que no quieren considerar la verdad de la tumba vacía de Jesús. No hay otra explicación que fue en verdad. Dios le resucitó de entre los muertos. Él vive hoy. Nadie puede producir su cadáver. No podían en este tiempo ni hoy en día. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Y esta es la evidencia. Que por todos que arrepentan y creen en Él, podemos ser salvos. Pero por los que no creen en Él, sean como estos soldados, seamos juzgados por Dios por negar la evidencia. En versículos 20 hasta 23, el juicio contra Herodes. Versículo 20. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él. Y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por él del rey, Herodes. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. ¡Wow! Aquí es una gran demostración que nuestro Señor no es solamente poderoso para salvar, pero también para juzgar. ¿Por qué? Porque a Él y solo a Él sea la gloria. Él es el único Dios sobre todo el universo. Y cuando uno como Herodes pretende de ser un Dios, Dios dice, voy a demostrar quién es el Dios del universo y quién es hecho de polvo comido por gusanos. Probablemente estos fueron gusanos intestinos y tenemos la historia de cómo no fue tan inmediato, pero en 5 días, dice Josefas, que se murió. Pero de acuerdo con el testimonio bíblico, Dios le juzgó y se murió por robar la gloria de Dios. Y lo que vemos aquí es exactamente lo que Dios hizo con Faraón. Recuerda que la lucha en el Éxodo fue Faraón queriendo o pretender que él fue más poderoso que Dios. Y cuando Dios envió todos sus señales, todas sus demostraciones de poder y de juicio, endureció su corazón, Faraón. Pero finalmente Dios demostró que Él es el único Dios cuando Faraón y su ejército se murió en el Mar Rojo. Y aquí Dios estaba demostrando, yo soy el único Dios. Por eso, hermanos, debemos temblar. Porque no somos muy diferentes que Herodes. Somos todos, por naturaleza, ladrones de la gloria de Dios. ¿Por qué estamos tan fácilmente ofendidos? Porque queremos la gloria. Porque tenemos luchas con nuestras parejas, o en el trabajo, o entre la iglesia. Es por orgullo. ¿Y qué es orgullo? Es ser un ladrón de la gloria de Dios pensando que yo necesito la honra. Yo tengo la importancia. Yo estoy hablando con la voz de Dios y no de un hombre, no de una mujer. Y Dios dice, no voy a permitir eso en mi creación. Con su paciencia, con su gracia, sabemos que Jesús fue ejecutado por este mismo pecado en nosotros. Jesús en la cruz tomó nuestro lugar por pretender de ser dioses cuando somos criaturas. Y la demostración que hemos recibido su salvación y que es nuestro gozo, como Pedro, glorificar a Dios por su salvación y no desear la gloria para nosotros. El fin de nuestro pasaje viene con las buenas noticias en versículos 24 y 25. Dice Hechos 12, 24. Pero, siempre cuando vemos pero, es importante ver el contraste. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué pero? Con toda la opresión, con todos los ataques de Satanás, con todo el orgullo de Herodes, Dios le quitó. Pero siguió Dios creciendo y multiplicando su iglesia. Este versículo es una indicación del plan de Dios en Hechos, de Dios revelado en Hechos por la expansión de su reino, la expansión de su iglesia. Hemos visto indicaciones en capítulo 6, en capítulo 9, aquí en capítulo 12, vamos a verlo otra vez en 13, en 19, que la iglesia sigue creciendo y multiplicando, creciendo y multiplicando, creciendo y multiplicando. ¿Por qué? Porque la palabra, porque el poder no depende en nosotros, pero como dice, la palabra del Señor crecía y multiplicaba. No importa lo que el mundo hace a nosotros, el poder de la salvación es el Evangelio de Dios. El poder de la salvación es la palabra de Dios y no puede ser encarcelado, no puede ser matado, es eterno, es poderoso y va a triunfar. Y este es el punto, que la iglesia siguió creciendo a través de persecuciones. Yo sé que estamos al fin de nuestro tiempo, nuestra atención ha llegado a su límite. Una cosa más para explotar el cerebro. ¿Estamos juntos? Una cosa más y terminamos. Dice versículo 25. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Leemos eso y decimos, ¿qué? Una historia enfocada en Pedro, enfocada en Jesús salvándole de la cárcel, enfocado en la muerte de Herodes, y termina la historia con Saulo y Bernabé regresando a Antioquía. ¿Por qué? Creo que este es el por qué. ¿Recuerda nuestro pasaje la semana pasada? En Hechos 11, 30, 27 a 30, había un profeta, Ágabo. Y Ágabo profetizó un hambre. Y por un hambre, el pueblo de Dios, Saulo y Bernabé, se fue a Jerusalén para dar un regalo a los hermanos allí. Entonces, un hambre, y por eso el pueblo de Dios se fueron para compartir con sus hermanos. En capítulo 12, 1 a 24, hay un éxodo. ¿Y qué ocurre después del éxodo? La conquista. La conquista de la tierra en Josué. O aquí en Hechos 13 en adelante, la conquista de los gentiles con el Evangelio. Entonces, creo que parte inspirado por el Espíritu Santo y en su artestría, en su sabiduría, lo que Lucas estaba haciendo fue para poner como sujeta libros al principio y fin de este éxodo de Pedro, es la historia del hambre y de la conquista de Saulo, de Pablo. Entonces, más de esto en adelante, pero solamente para plantear la semilla. Dios está moviendo la cámara de Pedro y poniéndolo a Saulo. Con la muerte y resurrección de uno de sus siervos, hay un nuevo comienzo con Saulo y Bernabé en el resto de Hechos. Entonces, tres aplicaciones rápidamente. El primero, y lo más importante, si no has hecho eso, es creer en Cristo. Creer en Cristo solo para la salvación. La Biblia nos enseña que cada alma que peca es un esclavo al pecado. Y por eso necesitamos un Salvador para quitar las cadenas, para redimirnos como en el Éxodo y para librarnos de Satanás, librarnos de la oscuridad y darnos nueva vida. Esto no recibimos por ser suficiente bueno. Somos como Pedro. Estamos durmiendo espiritualmente. Pero Dios en su gracia nos da herida en el lado. Abremos los ojos y vivimos por primera vez. Cree en Cristo. Cree en Él. Pon tus ojos en Cristo y serás salvo. Él es el único poderoso para librarnos de la esclavitud del pecado. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Segundo, vemos en este pasaje que nuestro Dios poderoso y lleno de misericordia escucha y responde a las oraciones fervientes, a las oraciones de manos extendidos de su pueblo. Y Dios, en su gracia, no depende en que tenemos fe suficiente, perfecto, hasta que Él se mueve. Como hemos visto, la fe de la iglesia orando no fue un fe perfecto. Eran sorprendidos cuando Dios lo hizo, pero estaban orando. Estamos orando con dependencia, con expectación que Dios es poderoso para hacer mucho más que pedimos, mucho más que entendemos. El Dios sumamente poderoso va a obrar. Pero es nuestra responsabilidad para orar por cosas grandes. No hay una petición demasiado grande por Dios. Y finalmente, vemos el énfasis en todo este pasaje que solamente a Dios sea la gloria. Este fue el gran pecado de Herodes. Él quería la gloria. Pero Dios salva a su pueblo para que a Él sea toda la gloria. Y queremos ser una iglesia en que toda la dirección de nuestras vidas levantamos de la cama cada día, no para ser ladrones de su gloria, para que nuestros sueños sean cumplidos, pero que seamos siervos humildes y útiles, y que a Dios sea toda la gloria. ¿Y cómo fue la exhortación de Pedro a la iglesia para compartir estas buenas nuevas de su salvación de la cárcel con los otros hermanos y con los demás? Que seamos una iglesia que para la gloria de Dios compartemos las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que a Él sea la gloria. Oramos. Nuestro Dios, tú eres el Señor.